Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de resiliencia, de coherencia, hasta vamos a hablar de bandas de rock, vamos a hablar de motivación, de todo eso, solo si abres los ojos. ¡Comenzamos! Buenas a todos, bienvenidos un día más, ya terminando la semana además, a Mentor 360, el podcast, el programa en el que cada día te traemos de lunes a viernes a los mejores mentores del planeta en español en todas las áreas de conocimiento que nunca te enseñaron en la escuela, pero que te deberían haber enseñado en la escuela, caramba. Pero no nos han enseñado de motivación, de liderazgo, de marca personal, de marketing, de ventas. Oye, no nos han enseñado muchas cosas, pero muchísimas, cada día me doy cuenta de ello. Y cada día te traemos por eso a estos mentores especialistas, cada uno en esos nichos de mercado, para que te ayuden, para que te pongan ahí en una semillita, como decimos siempre, para que tú la riegues y la hagas crecer. ¿Por qué? Porque son herramientas necesarias hoy en día más que nunca para tu crecimiento, para tu desarrollo personal y profesional. Hoy, como te decía, vamos a hablar de, bueno, de motivación en general. Lo vamos a poner así, en este tema de motivación. Y vamos con un mentor. ¡Qué mentor! Bueno, aquí viene ya nuestro mentor de motivación. ¡Vámonos! ¡Vámonos con él! Vámonos a hablar con nuestro mentor del día. Hoy estamos hablando de motivación. Y si hablamos de motivación, hay dos palabras que lo definen aquí en Mentor 360. Rubén Turienzo. Rubén, buenos días. ¿Cómo estás, querido?
¿Qué tal? Buenos días. Pues encantado de nuevo de estar por aquí.
Y nosotros, como siempre, encantadísimos de tenerte y hablar de música y utilizar la música como excusa para hablar de nosotros mismos y nuestro desarrollo y crecimiento. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Un episodio curioso, porque vamos a hablar de una de mis bandas favoritas y, sin embargo, vamos a hablar de sus quizá errores, o al menos errores de comprensión por parte de sus fans y cómo ellos han sabido resarcirse de esto. Vamos a hablar de Green Day, es una banda maravillosa. Bueno, ellos les gustaría que dijésemos que es una banda de punk, pero bueno, si hablamos técnicamente o de manera estricta, realmente sería una cosa que llamaron happy punk o rock, realmente, ¿vale? No son muy, muy punks. Y de hecho, precisamente eso es lo que vamos a hablar. De cómo la cultura punk o cultura punk les excluyó y cómo algunas de las decisiones que ellos tomaron, pese a estar toda la vida intentando ser aceptados por la comunidad punk, realmente ellos mismos con sus decisiones se quedaron fuera de eso. Vamos a hablar de resiliencia, vamos a hablar de superación, vamos a hablar de no bajar los brazos, vamos a hablar de muchas cosas gracias a los Green Day. Así que, Luis, ¿te gustan Green Day?
Pues me gustan, la verdad no los he escuchado tanto, conozco las canciones típicas, pero vamos a descubrirlos un poco más, ya me están entrando ganas. Como siempre que mencionas grupos, digo, ay, tengo que recuperar, tengo que ponerme a escuchar y rememorar cosas de ellos. ¿Qué nos explicas de ellos?
Bueno, vamos a empezar hablando de quiénes son estos chicos. Estos chicos al final son tres chavales de California que se juntan, empiezan a hacer, bueno, punk californiano o rock californiano, eso que luego llamaron happy punk, y realmente empiezan a tener mucho éxito desde el principio. Hay que pensar que desde el principio han tenido esa sombra de superación, de esfuerzo, de ir paso a paso y no decaer, porque el primer concierto de los Green Day tuvo 30 personas. O sea, imagínate luego cuando han tenido conciertos de decenas de miles o incluso cientos de miles, cuando cogemos conciertos tipo el Live Aid y cosas de este tipo, benéficas. El primer concierto eran 30 personas en el bar donde trabajaba la madre de Billy Joe, ¿no? Y ellos allí, sin que nadie les hubiese enseñado a tocar ningún instrumento, piensa que cada uno viene de una rama diferente, incluso Trey Cole, el batería, era payaso. O sea, realmente no se dedicaba a esto, y de hecho sus artes, digamos, mímicas y escénicas se muestran cada vez que puede, porque él es un auténtico payaso en el buen sentido de la palabra. Encima del escenario. Y estas personas que con su primer concierto eran 30 personas, oye, que han acabado siendo una de las bandas más importantes e influyentes de la historia del rock, aunque todavía son jóvenes, pero de verdad que son súper importantes. Ahora bien, no vamos a hablar de eso, de la trayectoria, etcétera, ni siquiera vamos a hablar de que sean autodidactas, que es algo maravilloso, sobre todo porque la mayoría de los emprendedores, como los oyentes de tu canal, al final acaban siendo autodidactas, aunque tengan la mano y la ayuda de Libros para Emprendedores o de Mentor 360, al final todos vamos aprendiendo un poco sobre la marcha, ¿no? Vamos a hablar de varias cosas curiosas de esta banda. Mira, ellos han querido ser siempre aceptados por la comunidad punk, ¿no? O sea, es decir, siempre. De hecho, tenían ciertos gestos o ciertas acciones que en el fondo son muy punkies. Por ejemplo, cuando sacaron su disco Dookie, que fue su tercer disco y es el disco con el que consiguieron vender 15 millones de copias, o sea, una auténtica barbaridad. En la contraportada estaba Epi, o como dicen en Latinoamérica, Enrique, de Barrio Sésamo. Pues Jim Henson, o bueno, la compañía de Jim Henson, de Barrio Sésamo, les denunció. Así que ellos, en vez de quitar a la figura de Epi, como lo llamamos en España, y Enrique en Latinoamérica, lo que hicieron fue...
Ernie también.
Ernie también, es verdad. Pues lo que hicieron fue tacharlo. Que eso es una acción muy punk, es muy contestataria de, vale, voy a hacer lo justo para que tú no me puedas demandar, pero voy a dejar como mi impronta de que no me has ganado, ¿no? Tú eres una gran multinacional, pero no me has ganado, ¿no? Ese tipo de acciones las hacían y siempre querían proyectar esa parte de, de ambiente contestatario, anárquico, de lucha contra el sistema. Y esto es curioso. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no somos coherentes con aquello que estamos diciendo? Es decir, ¿qué pasa si yo me paso más de 20 años diciendo, oye chicos, aceptadme, que yo soy punk, mirad qué punk soy, toda mi actitud en el escenario, mira lo que digo, mira mi comportamiento? ¿Qué pasa cuando mis propias acciones chocan contra eso? Por ejemplo, Green Day tuvo un disco que es, para mí, su mejor disco y es uno de los discos de la historia del rock, que es American Idiot. American Idiot es una delicia de rock, es una delicia de disco, es una delicia de momento el poder escucharla ahora. Yo le invito a todo el mundo a que se pongan American Idiot ahora y de repente escuchen cada uno de los temas, es una maravilla, y de un tema que salen más de 6 himnos, como podríamos decir, ¿no? Bien, pues, ¿qué pasa si los derechos de autor de American Idiot los cedes a Broadway? Pues hombre, ese ambiente contestatario y contra el sistema y un poco punky, pues queda un poquito, digamos, en duda, cuanto menos. Porque Broadway es todo lo contrario. Ya he dicho en algún episodio que yo soy un amante de los musicales, pero Broadway es todo lo contrario. Es grandes multinacionales, grandes empresas, sistema establecido, etc. ¿O qué pasa si haces una canción, aunque sea benéfica, que se llama The Saints Are Coming, con U2, cuando Bono, tú has criticado y la comunidad punk ha criticado muchas veces que Bono utilizaba su acción benéfica para ser más famoso y para vender más discos? ¿O qué pasa si a una persona controvertida como Axl Rose, en el mundo del rock, cuando le van a meter en el Salón de la Fama, no encuentran a ningún rockero que avale el que Axl Rose tenga que estar en el Salón de la Fama y quien les avala es Green Day, ¿no? Entonces, claro, está bien que Green Day sea fiel a sus valores y que al final haga ese tipo de acciones, pero chocan con aquella filosofía o aquel mensaje que han estado intentando vender. Es interesante esto porque podríamos hablar, gracias a Green Day, podríamos hablar de la coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos, la coherencia entre lo que queremos y lo que hacemos para conseguirlo, la coherencia en general. A mí, repito, Green Day es una de las bandas que más me gustan, es una de las bandas con las que más me he divertido en directo, son increíbles en directo, la gente se lo pasa fantástico en sus conciertos, pero nos dejan dos enseñanzas. La primera era negativa, la primera es la incoherencia, es decir, yo creo que es importante ser coherentes y aquí ahora, Luis, hablaremos sobre eso. Pero la segunda, y también muy importante, hemos hablado mucho de resiliencia. Y fíjate, si vemos la resiliencia de Green Day, con cada uno de estos actos, a Green Day le han machacado. Los han machacado. Les machacaron cuando cedieron los derechos a Broadway. Les machacaron cuando colaboraron con U2. Les machacaron cuando fueron padrinos de Guns N' Roses. Pero también les han machacado en ventas. Es decir, si nos vamos a lo que son ventas en sí, después del Dookie, que fue un álbum que llegó a número uno prácticamente en todos los países, sacaron Insomniac, que también tuvo bastante fuerza, y luego Nimrod, que fue un poquito, digamos, un poquito más flojo en ventas. Es decir, la gente consideraba que se habían acomodado. Ok, después de eso, sacan Warning, que es un disco menor. Y después, cuando todo el mundo les daba ya por muertos, sacan American Idiot, número uno en prácticamente todas las listas. Después sacan un siguiente disco que sigue teniendo número uno. Dicen que, debido a un poco al éxito de American Idiot, todo el mundo estaba esperando el siguiente, pero a partir de ahí comienza el declive. Sacan el disco 1, sacan el disco 2, sacan el disco 3, que se llama, como Tre Cool, el batería, y cada uno de ellos va cada vez peor en ventas. Hay que tener en cuenta que el disco 3 es de 2012. El disco 1 se sacó el 25 de septiembre de 2012 también, es decir, estamos hablando de septiembre, noviembre y diciembre de 2012. Tres discos, y la verdad, honestamente, la calidad de los discos es bastante baja. Y sin embargo, en 2016 sacan Revolution Radio y vuelve a ser número uno en países como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Austria, Francia, Holanda, Suecia, Italia, Alemania, Rusia, Nueva Zelanda. Es decir, cuando todo el mundo les ha dado por muertos, ellos vuelven a sacar un disco que vuelve a ser número uno prácticamente en todas las listas. Les pasó exactamente lo mismo con American Idiot. Y aquí mi duda es, oye, ese ambiente contestatario, esas ganas de reivindicarte, de luchar y de ponerte todo en contra, oye, ¿no será que eso es lo que te pone lo suficiente como para sacar tu mejor versión y sacar tu mejor álbum? Es decir, ¿cuánta gente hay que necesita boicotearse, que necesita ponerse en su peor contexto para dar lo mejor de sí? Y esta reflexión, no sé si Luis, tú has vivido alguna situación similar a esta o conoces a alguien en este tipo de situaciones, pero ¿cuánta gente hay que se pone siempre en contextos negativos precisamente porque necesita el reto como impulsor de su propio talento? Bueno, esa es un poco la experiencia de Green Day, la enseñanza de Green Day. Y también un poco la reflexión, porque Green Day podrían haber sido lo que son o habrían llegado más lejos sin tantos baches en el camino, sin haberse puesto tantos impedimentos o haber sido incoherentes con las acciones que decíamos al principio, o gracias a esos impedimentos y ponerse en contextos negativos y, lógicamente, de autoboicot, realmente consiguieron dar lo máximo de sí, tanto con el Dookie, al principio del todo, como en American Idiot o ahora con Revolution Radio. ¿Qué opinas, Luis?
En el tema de los creadores, muchas veces buscamos que sean consistentes. Nos gusta una banda, pero pues al final una banda yo creo que son seres humanos que están explorando, ¿no? Los Beatles eran muy rockeros al principio y luego eran como muy asiáticos, muy hindúes, ¿no? O sea, van explorando muchas cosas y vas y los acompañas porque son parte de tu vida. Pero también les comprendes, ¿no? Y les comprendes y les dejas hacer, ¿no? Muchas veces. Y yo creo que en el tema de las bandas de rock, en el tema de los artistas, de los actores, mucha gente que vemos y que admiramos, yo creo que hay que dejarles esa libertad creativa. Y hay veces que, pues no sé, yo era muy de Prince, por ejemplo, ¿no? Pues hay discos de Prince que son complicados de masticar, ¿sabes? Entonces hay cosas que son duras, pero te gusta el artista y bueno, pues este no fue tan bueno, pero siempre te queda el pozo, ¿no? De que ese artista sigue creando, sigue explorando. A veces le puede acertar y a veces no. Entonces yo soy muy, muy condescendiente en este sentido con los creadores porque entiendo que están explorando y que exploren está bien porque significa salir de su área de confort y no acomodarse y repetir el mismo disco siempre, ¿no?
No, totalmente. No obstante, en este caso, por ejemplo, hay muchas personas que necesitan verse en, digamos, en una situación negativa. Por ejemplo, cuando sales a buscar trabajo, cuando ya estás en tu peor momento, cuando decides cambiar de escenario, cuando ya no puedes más y ya, oye, ¿y si damos un paso antes, no? Es decir, ¿y si en vez de esperar al peor contexto posible, que ese contexto no hace falta que nos impulse? Esto es como el que dice, no, lo peor de estar hundiéndose es, o de tocar fondo, es que puedes impulsarte contra el suelo. Bueno, hombre, también mientras que te estás hundiendo también puedes bracear hacia arriba, o sea que no hace falta llegar hasta el fondo, ¿no? Y traigo a los Green Day precisamente porque esto le pasó a muchos artistas a lo largo de la historia. Uno de los más famosos es Leonardo da Vinci, que fracasó en prácticamente todas las ciudades, fracasó en Milán, fracasó en Roma, tiene cosas muy curiosas como cuando creó, mira, el año que viene podemos hacer una serie, igual que este año la hemos hecho del rock, el año que viene la podemos hacer de artistas. Pero mira, te voy a contar una cosa curiosa de Leonardo, es que se le contrataron para una boda y le contrataron para crear el pastel de boda. Y él decidió hacer un pastel de boda enorme en el cual todo el mundo comiese dentro del pastel de boda. Es decir, el pastel de boda era una estructura de madera y todo el mundo iba a comer dentro del pastel. Así que la noche antes, perdón, el día antes, se empezaron a poner todo lo que era, pues eso, el bizcocho, la nata, etcétera, por encima de aquella estructura gigante donde la gente iba a entrar dentro y comer dentro de aquello. Claro, lo que no cuentas es que la higiene en esa época no era especialmente buena y por la noche, pues ratas, palomas y todos los bichos posibles se dieron un manjar en aquel pastel gigante. Así que el día de la boda, cuando los novios llegaron, directamente querían decapitar a Leonardo. Leonardo había salido corriendo la noche anterior al ver el desastre y tuvieron que buscarle y nunca le encontraron, ¿no? Se refugió en Florencia. Bueno, pues esta anécdota de Leonardo al final también nos cuenta esa gente que se lleva al límite, que se pone en contextos negativos y que llevan al extremo esto de salir de la zona de confort, pero también porque necesitan el reto como motivador. Mirad, una de las cosas que ya sabéis que a mí más me inspira es hablar de la motivación como tal, del por qué hacemos lo que hacemos, y me gusta hablar de esto del reto. Es decir, hay mucha gente que necesita el reto, no el objetivo. El objetivo es solamente la planificación de una meta que queremos conseguir, pero el reto es un contexto que nos es desfavorable. Y hay personas, hay grupos de música, hay personas en nuestro día a día o artistas que necesitan generar el reto, necesitan encontrar algo que sea lo suficientemente aparentemente dañino, digamos, o contrario a ellos, para estimularles y llevarles a la acción. Es la gente que, por ejemplo, tiene que perder peso, pero dice, no, o sea, mañana empiezo la dieta, pero hoy me pego un atracón, por ejemplo, ¿no? Entonces, se pegan un atracón que saben que no van a quemar si empiezan mañana el ejercicio, pero es una manera de retarse cada vez más, llevarse a más extremo. Es verdad que es un gran motivador, el reto es un gran motivador. Lo que pasa es que no siempre es beneficioso. ¿En qué sentido? No siempre es bueno para nuestra salud mental llevarnos al éxito, porque hay veces, perdón, al éxito, no, al reto. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que no tenemos ni fuerza ni recursos suficientes para salir de ese pozo que nosotros mismos hemos creado. Así que un poco esta es la enseñanza, ¿no? Green Day es uno de esos grupos de reto, es uno de esos grupos que generan contextos un poco nocivos para ellos mismos, a veces hacen acciones incomprendidas por sus fans, que al final son los que compran discos y al final son los que les hacen famosos. Y en ocasiones nosotros en el día a día también tenemos que pensar en qué momentos nos estamos yendo de salir de nuestra zona de confort a generar un reto que realmente nos pone en dificultades, tanto energéticas como de tiempo. Perdemos mucho tiempo ante retos creados por nosotros mismos y a veces no somos capaces. Por ejemplo, es como si tú, Luis, dijeses, no, pues es que este año voy a escribir 3 libros, sacar un podcast nuevo y no sé qué. Y eso me pone las pilas y bueno, ya te pondrá las pilas, pero es que a lo mejor no puedes hacerlo. Vas a estar todo el año con la lengua afuera y sí, tienes una motivación muy fuerte, pero es que no vas a llegar, o por lo menos no vas a llegar con buena energía. Es verdad que los Green Day nos demuestran que, aun estando en esos momentos en los que ya nadie apuesta por ellos, de repente esa genialidad, ese, esa forma de hacer las cosas de repente les hace sacar un disco que vuelve a ser número uno en todas las listas. Bueno, por desgracia no todos somos Green Day y no todos tenemos esos momentos de lucidez que nos van a hacer estar en el número uno. Así que mi recomendación es no te autoboicotees, no generes situaciones de las que a lo mejor te es muy dificultoso en tiempo, energía o emoción salir. ¿Qué te parece, Luis?
Me parece perfecto, me parece un gran consejo. Y sí tienes razón, y hay mucha gente, hablabas del tema de las dietas, mucha gente que dice, bueno, está bien, quiero perder peso, voy a perder 20 kilos en un mes, ¿no? Y está bien como meta, pero en un mes a lo mejor es demasiada exigencia y eso puede llevar al fracaso, a la desilusión, al no he conseguido mis metas y al final a sentirte defraudado, aunque hayas conseguido una... Aunque te hayas quedado medio camino, que es una gran victoria en realidad, pero tú ya lo ves incluso como derrota, ¿no? Porque te has marcado una meta demasiado alta, quizás.
Sí, sí, totalmente, o eso, ¿no? O por ejemplo, no voy a tener, voy a, siguiendo por el caso del peso, ¿no? No, tengo que perder, no vamos a decir 20 kilos, pero tengo que perder 6 kilos en un mes. Pero es que este mes, además, voy a ir al cumpleaños de tres amigos, a la boda de no sé quién, a... Oye, pues es que no vas a poder. O sea, es como ponerte demasiados impedimentos. Yo nunca he fumado, por ejemplo, nunca he sido fumador porque nunca aprendí a fumar. Gracias a una propuesta que hubo de la Asociación Española contra el Cáncer en España, que crearon un departamento que se llamaba los Smokebusters. Pero esto ya lo contaré en otro momento. Mira, yo nunca aprendí a fumar. Entonces, lo curioso es que hay gente que intenta dejar de fumar y cuando, por ejemplo, alguien dice, me voy a la calle a fumar un cigarrillo, ellos les acompañan, por ejemplo. Pues, ¿para qué quieres enfrentarte a situaciones que son de demasiado riesgo para ti? Y tenemos ese punto casi casi masoquistas en el que a veces nos enfrentamos a contextos que son totalmente perjudiciales para nuestra motivación, porque en el fondo estamos llevándonos al límite, estamos intentando ir a un escenario en el que tenemos todo en contra. Y muchas veces es para autojustificarnos cuando fallamos de, es que con este contexto era imposible. Hombre, pues haber elegido otro, ¿sabes?
Sí, como exfumador te puedo asegurar que es así y una de las cosas que más me costó fue dejar de fumar en mi vida, de las que más me ha costado. Y es precisamente porque asocias el fumar a otras cosas, entonces si sales de cena, pues te apetece fumar y todas esas cosas. Complicadísimo. Bueno, pues no te lo pongas difícil. Si quieres conseguir un reto, póntelo. Está muy bien, pero no te lo pongas tan difícil. Que el contexto te ayude. Si quieres bajar de peso, vacía la nevera de todas las cosas que puedan ser perjudiciales para ti. Ayúdate. Pone el contexto correcto. Me gusta como concepto, me gusta como consejo y ya sabéis, ponedlo en práctica. Nos dejáis algún comentario en las redes sociales, en @RubenTurienzo, en @librosparaemprendedores y bueno, pues Rubén, nos seguimos viendo por aquí más adelante y seguimos hablando de música seguramente, o de arte, o de todo eso, que de todas esas lecciones que podemos aprender y que podemos incorporar en nuestra vida para hacerlo un poco mejor. Muchas gracias, amigo.
Gracias a ti, nos vemos prontito.
Muchas cosas de las que hemos visto hoy ya las sabes. La mayoría del conocimiento que compartimos aquí ya lo sabes. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que evitar, lo que no tenemos que hacer, todo eso ya lo sabes. El único problema es que no lo ponemos en práctica, no pasamos a la acción y es ahí donde te necesito a ti y a tu compromiso. Si una sola de las ideas que hemos comentado hoy resuena en ti, te llama a ponerla en práctica, entonces define el paso más pequeño posible, el gesto más mínimo y hazlo ahora mismo. Hablo de crecimiento personal, pero también de crecimiento profesional. Expandir tu red de contactos, mejorar tus relaciones con los demás, aprender alguna cosa nueva, poner en práctica una pequeña técnica que te ayude. Todo suma, pero solo suma si lo pones en práctica. No si piensas en ponerlo en práctica. Pensar en ponerlo en práctica no sirve. Tienes que ponerlo en práctica, pasar a la acción. Can you be cold-hearted when you get that?
acuérdate de este ingrediente secreto también. El ingrediente secreto es la actitud. Tu actitud. Tu actitud transmite. Si sales a la calle con ganas, la gente lo va a notar. Si sales a la calle sin ganas, la gente también lo va a notar. El mundo está ahí fuera, te está esperando. Por lo tanto, sal ahí fuera, sal a la calle y sal con ganas, sal con actitud. No esperes a mañana. Ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes que lo puedes hacer hoy. No veas pasar la vida, vive la vida. Tienes las mismas 24 horas que tienen los demás. Haz que valgan la pena. Entrega en estas próximas 24 horas tu mejor versión. Te esperamos aquí mañana para continuar creciendo. Te esperamos aquí mañana con más mentores. Pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día.